un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
No tengo edad, no tengo edad para amarte y no está bien que salgamos.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Las Mujeres de Cuba. Yo sé que dentro de esa isla muchos reconocen esa canción y sobre todo esa linda voz, que es ni más ni menos que de la muy querida, muy aplaudida estrella cubana en el campo internacional, Luisa María Huel. Desde muy temprana edad, Luisa María estudió piano, ballet, baile español y arte dramático. En el año 64, sí, se convirtió en la estrella juvenil idolatrada por todos los cubanos. Actuó en cine y teatro, grabó sus primeros discos. Como cantante, hizo popular esta canción, con la cual iniciamos hoy nuestro perfil radial con Luisa María Huel. En el año 69, de la mano del compositor Manuel Alejandro, ganó el primer premio en el Festival de la Canción Internacional de Málaga. En 1972, representando a España, obtuvo el premio Voz y Canción con el tema de Herreros y Armenteros, Yo me enamoro de ti, en Puerto Rico. En 1979, ni más ni menos, que consigue uno de sus más preciados tesoros, en París, representando a España, el premio de interpretación, y se le concedió la medalla de oro Edith Piaf, siendo la primera artista no francesa en recibirlo. Una de las mujeres de Cuba. Buenas tardes, Luisa María, bienvenida.
Buenas tardes, Cari. Muchísimas gracias por esta invitación que me hacen y por esas lindas palabras y esa bella biografía.
Bueno, es que tú tienes mucho más de qué hablar y de eso vamos a hablar. ¿Quién es Luisa María? ¿Cómo surge Luisa María? Yo he hecho una breve sinopsis de tu carrera y de tu vida, pero indudablemente todo el que oyó esa canción en la isla de Cuba y tiene buena memoria, porque fuiste en un tiempo como que la niña mimada de esa juventud, hasta que un día decidiste buscar nuevos caminos, dejar atrás todo lo que podía ser cenar tus alas y volar. Y en ese mismo momento desapareciste de la faz de la tierra, de la música, de la discografía. ¿Y qué fue lo que pasó contigo, Luisa?
Sí, efectivamente, en Cuba fue mis orígenes, debutando en como actriz, teniendo mi propia telenovela La Posada Jamaica, haciendo radio, televisión, hice teatro musical, El Remero Respetuoso, con Jorge Páez, y hice mi primer disco y la película El Huésped, dirigida por Eduardo Manet. Pero después, sí, tomé balas y me marché hacia España, haciendo una nueva vida, que fue que milagrosamente conocí a Álvarez Guedes, que un gran empresario cubano, Eliodoro García, le había hablado de mí. Guillermo fue, diríamos, mi padrino, que fue a contratarme, y yo hice mis primeros 5 discos con él, con la firma Gema Records. Estuve pegada en toda Hispanoamérica, a través de que Manuel Alejandro en España puso una casa disquera, buscaba cantantes, yo me presenté y me eligió para presentar su tema Ya no me vuelvo a enamorar, con el cual gané el primer premio, y eso fue un boom de la primera cubana exiliada que llegaba a España y había ganado el premio. y este número marcó ya mi vida internacional, número uno en todos los países, Estados Unidos también, la parte hispana y toda Hispanoamérica. Aún tengo que cantarla siempre, igual que no tengo edad. O sea, son los dos temas que me ayudaron.
Son como que las dos manos tuyas, van contigo donde quiera que tú vas.
Sí, sí, es verdad que sí. Y después, pues ya llevo 30 discos. Lo de París fue con temas míos, como fue Miedo Tengo, Amanece Yo Creo en el Amor. Y luego he tenido, pues, disco de oro con el tema de Luisa María Huel, ¿Quién será esa mujer? Y ahora, pues, tengo mi número 30 disco, como te digo. Fui nominada al Grammy en el 2007 con una fusión de tangos que hice, haciendo un dúo con Libertad Lamarque digitalmente. Y sigo mi carrera haciendo conciertos en Nueva York, en República Dominicana. En muchas partes he estado haciendo conciertos en Colombia, casi toda Hispanoamérica. Y pegando números también. En estos 30 discos que tengo, el nuevo se llama Tu Canción. Y he hecho un tema precioso de Felipe Campuzano, ese gran autor español, que me escribió cantando siempre. Tengo mis músicos y me presentaré acá en Miami, en el Dade County Auditorium, el 20 de octubre, a las 8 de la noche, celebrando mis 50 años de haber hecho mi primer hit y haber estado nuevamente en toda la radio y en el corazón de muchas personas que me conocieron internacionalmente. Luisa, para mí, pues, es una sorpresa esto, porque nunca pensé que me pasaría.
Bueno, indudablemente, pero tuviste que pagar un precio, y eso es lo que yo quiero conversar contigo ahora. Porque cuando tú tomaste la decisión de romper las cadenas y volar, tuviste que pagar un precio, tuviste que ir castigada a la agricultura. Y cuéntame un poquito de esa etapa. Yo sé que a ti no te gusta mucho hablar de ella, pero ¿sabes qué, Luisa? Mira, el pueblo cubano que está escuchando en este momento tiene que saber hasta dónde puede llegar la perversidad de un régimen que es capaz de, con una muchachita, una jovencita como tú, que sencillamente buscaba campo, un campo que no le dirigieran su vida, que no le dirigieran su campo, terminó trabajando en un campo para poder salir del país.
Sí, eso fue terrible, porque los trabajos del campo como artista no los conocía, porque fue impuesto, porque me quería ir del país y porque en ese momento me cortaron la música totalmente en todas las radios y en todo el país. Pero bueno, yo quería irme, yo quería una libertad que no tenía y realmente estaba dispuesta a todo.
Luisa, tu mamá siempre te veía, las pocas veces que pudimos encontrarnos en CMQ, sí. Te veía con tu mamá, sí. Después siempre te vi con tu mamá. ¿Qué significó tu mamá en tu carrera? ¿Hasta dónde el apoyo de una madre que tuvo fe en su hija y esa, diría yo, simbiosis que existía entre ustedes dos? Háblame un poquito de eso, porque la gente cree que los artistas son frágiles, son indiferentes, egoístas y no saben que dentro del corazón de cada artista hay esa parte humana que quizás no la hablan muchas veces, pero que sí la viven a diario.
Mi mamá, bueno, pues significó todo, porque desde que yo tenía 11 meses, ella me enseñaba unos versos de Amado Nervo que yo recitaba. Ella me decía que yo los recitaba de memoria y eran larguísimos. Y todo en casa, pues, era un apoyo hacia los poemas. Ella tocaba el piano muy bonito, ella quería haber sido concertista, ella cantaba ópera, pero los padres de ella no la habían dejado. Y claro, pues, yo la escuchaba ensayar, ella me llevó entonces a ver si yo, pues, era artista, y me llevaba a los profesores que ella sabía que eran buenos, les preguntaba sobre cómo yo cantaba, todos les decían maravilla. Me llevó al ballet y también me llevaba a todos los lugares, de profesores de canto, de baile, de bailes españoles. De todo aprendí. El resultado es que le dijeron que yo parecía una niña prodigio. Tenía también un programa infantil donde ella me llevaba, que se llamaba en Radio Mambí, Las Estrellas Infantiles. y luego pasé a la televisión con don José Sanabria, conocido como el viejito Chichí, donde yo era una estrella que hasta me contrataban para cantar en los cumpleaños de los niños. Entonces era una cosa muy, muy bonita, y de la mano de mi mamá siempre era todo. Después de esto, ella dijo que ella quería que yo fuera una gran artista. Ese era su sueño. Yo, pues, he hecho lo que he podido, porque saliendo de Cuba, pues, no era nadie cuando llegué a España. Las cosas vinieron una arriba de otra y gané el premio del Festival de Málaga, luego el premio de París, luego el premio de Puerto Rico. Tengo premios de la ACE, ya resulta que tengo hasta nominación al Grammy, que nunca me la imaginé. Y bueno, pues he seguido la carrera y con 30 discos ya, pues. Y todo esto se lo debo a mi mamá porque me llevó lo que ella, los padres no le permitieron hacer, pues ella sí me apoyó a mí en todo.
Luisa, tu vida en España, indudablemente muy joven, pero bueno, acompañada de tu mamá, pero te enfrentabas a un mundo que tú no conocías, indudablemente la farándula no es fácil. Tú eras una, quizás una persona con mucho talento, pero prácticamente desconocida, y como tú bien dices, te llegaron las cosas, las cartas se fueron girando a favor tuyo, y todas eran estrellas de oro. ¿Y cómo sentiste que esa farándula te veía? ¿Hubo forcejeo? ¿Trataron de oprimirte, o quizás porque tú no eras española, o se impuso el raciocinio ante el arte y la cultura?
España me abrió los brazos, puedo decirte. Rocío Dúrcal me conoció en la televisión y yo acababa de ganar el Festival de Málaga. Yo no la conocía a ella, y de momento me dice, me la presentan, porque yo iba a hacer un programa de televisión y ella acababa de terminar otro, y me dijo, hombre, te he visto en el noticiero del Nodo, vaya voz y qué guapa eres. O sea, eso fue la introducción. Después conocí a Rocío Jurado, igualmente me la presentó Manuel Alejandro en el grupo con los autores de Manuel Alejandro, que era un grupo de León, Quiroga y Quintero, León y Quiroga, grandes compositores españoles. Como yo era tan joven, pues estaba también Felipe Campuzano, del que voy también canto una canción actualmente, que me la escribió. O sea, era un grupo de, diríamos, la élite que me conoció a través de Manuel Alejandro. Personas maravillosas todas, me arroparon con un cariño inmenso. Manuel Alejandro me regaló el vestido que yo había escogido, porque yo no tenía dinero para el Festival de Málaga, para la segunda noche. Yo tenía el vestido para el primero, pero el segundo lo había visto, era muy lindo, y los zapatos, y no tenía el dinero. Y le dije simplemente en su oficina, mire, yo no tengo el dinero para la segunda gala. Y él dijo, ¿cómo es el vestido? Yo se lo describí. ¿Cómo son los zapatos? Se lo describí. Y me dijo, que lo manden a la oficina, nosotros pagamos todo esto.
Luisa, y con ese vestido gané. Cuando esas cosas pasaban y tú sacabas un estado comparativo de cómo en el país donde tú habías nacido, habías triunfado, habías marcado la gran diferencia siendo tan joven, eras cercenada, eras sepultada, trataban por todos los medios de que esa juventud que preguntó por ti, que no sabía de ti y que no escuchaba tus discos, que en el caso tuyo, como sucedió con Celia Cruz, como sucedió con Olga Guillot, como sucedió con muchos otros artistas, escucharte a escondida, ¿te dolía? ¿Qué sentías en ese momento? Porque tiene que ser muy triste saber que brillas en tierra extraña y en la tuya te condenan.
Sí, pero descargaron tanto odio sobre mí que cuando salí realmente estaba feliz de no verlos nunca más.
Buena respuesta.
Comencé simplemente una nueva vida donde no iba a cantar, pero iba a tener mi libertad. No había deberes que hacer, no había castigos, y con toda la libertad y con mucho cariño. Me
Luisa,
sentí muy feliz fuera.
Tú eres compositora, cantante. Okay,
sí.
A ver,
sí.
Explícame algo.
Sí.
¿Qué llega primero, la letra o la música de una canción?
Bueno, es curioso porque yo conocí a Teresita Fernández en Cuba.
Ajá.
Y yo canté Cuando el Sol y lo hice un hit. Yo tenía ya idea de lo que era producción, porque yo le decía a Rafael Somavilla, que era toda una estrella y director del ICR.
¿Cómo no?
cómo era mi, cómo yo quería mi arreglo. Yo mi primera canción que hice fue Y Digo No, en Cuba, uh-huh. y la pegué. Y Digo No, cuando la veo ahora, veo una letra muy profunda y que no era, no correspondía a la edad que yo tenía.
Efectivamente, Luisa, tienes toda la razón.
Sí, y después hice Es Mi Juventud, que sí es un tema parecido a No Tengo Edad Para Amar. Y ambos dije cómo querían los arreglos. En Mi Juventud, por ejemplo, tiene la marcha nupcial en el medio, porque yo estimaba que eso iba ahí, y así se lo expliqué a Somavilla. Él hizo caso a todo lo que yo hice, hizo arreglos esplendorosos, maravilloso. Rafael Somavilla me conoció desde el Chichí, porque era pianista cuando los programas de Chichí, de las estrellas infantiles en televisión, y le encantaba como yo cantaba. Después se volvió, pues, que le dieron un puesto muy alto ahí en el ICR, en el EGREM, y él fue el que hizo el disco mío.
Sí, pero la pregunta es, cuando tú Luisa María Güell, sí. Escribes una canción, sí. que tienes varias, ¿qué sí. te llega primero o qué viene primero, la letra?
Bueno.
¿Y después viene la música, sí. o viene la música y después viene la letra?
En el caso de Digo No, yo no me recuerdo, pero yo me compré una guitarra sin saber tocar guitarra, cogí 4 clases y de 4 clases salí cantando y hice Y Digo No. Yo creo que fue junta, pero las imágenes de Y Digo No las tenía yo en la mente, eran imágenes y después se transformaban en letras y las letras después se hicieron música entero cuando ya tenía todo esto en la mente. Actualmente tengo muchas canciones, muchísimas, y he grabado muchos temas míos. Han sido hit, como Murió Nuestro Amor de Verano, como Yo No Soy Como Ave Mansa, No, distinta a otras, Quién Será Esa Mujer. Y puedo hacer ambas cosas, puedo escribir la letra primero y ponerle la música después. Y hay veces que salen de un tirón. Murió Nuestro Amor de Verano, me salió la guitarra de un tirón, con letra y música. Tú Nunca Decías Que Sí, que es otro disco mío, salió de un tirón. Quién Será Esa Mujer salió de un tirón. Y Ay Amigo Mío también salieron. Casi siempre me han salido en menos de 5 minutos.
Y ahora otra pregunta, porque para algo estoy aquí. A ver, Luisa, siendo actriz, y eres buena actriz, ¿por qué no incidiste más o quisiste más estar arriba del escenario como actriz que como cantante?
¿En los comienzos?
No, en tu carrera total.
Bueno, en Cuba lo primero que hice fue ser actriz, en el 62.
Por eso, pero en el exterior, sí. ¿no? En el exterior.
Cuando llego a España, uh-huh. Cuando llego a España, lo primero que hice fue que me llamaron para la radio, porque se pusieron unos programas en Radio Nacional de España y me llamaron para hacer radio. Y hice La Vida de Mozart Niño, porque yo también sabía hacer de niño. Y fue muy bonito. Y después trabajé allí con actrices de la radio famosas, allí en la radio nada más, y todo el mundo era muy cariñoso. Después me llamaron para hacer el primer café teatro que se inauguró en Madrid, que lo dirigió un cubano que se llamaba Juan Guerra. Y fue con un éxito tremendo. Ahí yo hacía un monólogo, pero hacía 4 personajes y tocaba con un acordeonista canciones mías, 2 o 3 canciones, y esto resultó un éxito tremendo. Y de ahí me llamaron para hacer Los Fantásticos con Francisco Nieva, que era un gran director español, porque me fue a ver también, y fui a ver si iba a estar en eso con el grupo de él, hacer Los Fantásticos. Pero resulta que en eso surge que Manuel Alejandro pide las canciones, gente que quisiera cantar, gente joven, y ahí me presento y tengo que elegir entre hacer Los Fantásticos o irme con la canción. Siempre me gustó más ser actriz, pero me fui con Manuel Alejandro. Nunca pensé ganar. Y me llevé el primer premio. Y ahí comenzó mi carrera. Por eso cumplo 50 años el 20 de octubre de estar en los primeros lugares de todos los países con esa canción de Ya No Me Vuelvo a Enamorar, que es de Manuel Alejandro, y que al ganar el Festival de Málaga, pues fue un boom. y yo fui una gran estrella desde ahí.
No, y lo sigue siendo. Eloisa, ¿cantas en inglés, en francés, en español? ¿Cantas en italiano?
Canté en italiano en Cuba, pero después no canté más en italiano.
Ok, mi pregunta va por ahí.
Sí, me gustaba mucho, pero preferí ya el francés porque al otorgarme la medalla de Piaf en París, pues pensé después hacerle un tributo a Edith Piaf, que no tenía yo ni idea de cómo era Edith Piaf ni cuánto cantaba. Y me tuve que documentar con libros, etcétera, etcétera. Y entonces el argentino Pancho Pizzi hizo un guión. María Julia Casanova me hizo la obra para Edith Piaf. Tuvimos mucho éxito, pero teníamos muchos personajes. Ahí trabajaba Rolando Barral, Chamaco García.
Sí.
Una serie de personas que yo...
Lo recuerdo perfectamente bien.
Sí.
Ven acá, Luisa, ¿y qué te gusta más, cantar en inglés, en francés o en español?
Yo disfruto todos esos idiomas porque me gustan. Yo disfruto mucho todo eso. Siempre para mí son descubrimientos y aprendizajes. Y he aprendido tanto a través de esta carrera, que ha sido una carrera en pelo primero y después un poquito más tranquila. Ya puedo escoger yo, ya puedo ser productora, ya puedo hacer fusiones de temas, como hice para el Grammy con los tangos, que yo cantaba a los 5 años tangos con mi mamá, que me las enseñaba, imagínate. Entonces, he aprendido mucho en el camino y la verdad es que me divierte, me es muy lindo presentarme ante el público que me quiere y me ha seguido durante tanto tiempo. Vienen de todas partes a ver mi concierto.
No, y tienes un público muy fiel.
Sí, muy lindo, muy lindo.
Muy fiel. Otra pregunta, Luisa, ¿te gusta cocinar?
No me gusta cocinar. Abro latas.
No cocinas.
Abro latas.
Abres lata.
Sí.
Abres lata. No, la cocina no, la cocina nada más que de lejos para abrir las latas y tirar ahí. No eres la única, yo conozco muchas actrices y cantantes que son estupendas y hasta han hecho papeles de amas de casa en telenovelas y no saben freír un huevo.
Esa parte debe ser difícil, esa cocina sí es difícil para mí.
Luisa María, ¿te gustaría algún día, en este momento, tú sabes que está siendo muy controversial el tema del intercambio cultural, de eso no te voy a hablar porque yo sé cuál es tu criterio al respecto, ¿te gustaría en una Cuba libre regresar, decir, esta es mi tierra, aquí nací y voy a volver a cantar?
Lo que pasa es que ha pasado muchos años que yo me fui. No creo que mucha gente sepa ni quién soy yo. Así es que no te podría responder esa pregunta.
No lo creas, Luisa, porque acuérdate de que los cubanos viajan y van y vienen, y tu voz se oye, y tus canciones y tus presentaciones, tú no sabes quién está en el público. Y existe en este momento la comunicación como esta que estamos teniendo y otras muchas más. No pienses que no tienes a lo mejor personas dentro de Cuba que quizás oyeron por primera vez una canción tuya e indagaron y preguntaron, ¿y ella quién es y por qué no está aquí? ¿Y qué pasó con esa voz tan hermosa?
Bueno, lógicamente, si indagan, me encontrarían. Y si el régimen cambiara totalmente, quién sabe.
Luisa María Huel, muchísimas gracias por ser, ante todo, una mujer cubana, una de las mujeres de Cuba, mi amiga. Te quiero, te respeto y te admiro profundamente. Yo recibí tu cobija, tu amor y tu cariño cuando estaba en Madrid, y lo que nace del corazón no lo borra el tiempo. Me voy, no tengo edad, con Luisa María Huel. Un beso.
Un beso para ti,
un beso.
Para todos.
No tengo edad. Tengo edad para amarte y no está bien que salgamos solos los dos. No sé qué más, no sé qué más puedo decirte.
Regresamos en breve con Las Mujeres de Cuba. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Las mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Bien, y estamos de regreso nuevamente con las mujeres de Cuba. Y esta mujer de Cuba, pues que se ha convertido también en una líder en Estados Unidos. Yo digo que si algo se ha perdido Cuba, ese liderazgo, ese patrón de servicio a la humanidad, que muchas mujeres cubanas que nacieron en Cuba y que tuvieron que tristemente salir del país por culpa de esa tiranía que aún se mantiene en el poder, si todo ese empeño filantrópico, empresarial, humano, lo hubieran puesto en nuestra isla, hoy estaríamos brillando y fuéramos más fuertes, el país más fuerte de América Latina. Dicho esto, quiero decir que recibo con un grandísimo honor a una mujer a la cual respeto, admiro, no solamente porque es una persona que tiene un corazón muy bondadoso, porque lleva adelante obras de caridad y obras de investigaciones muy grandes, sino porque es una gran cubana. Y me refiero a Lilian Machado. Bienvenida, Lili. Buenas tardes. Bienvenida. Tú eres una mujer de Cuba.
Ay, Cari, déjame decirte que sinceramente me has emocionado doblemente. Tus palabras creo que han sido demasiado, no solamente lindas, pero mucho para mí.
No, pero no, Lili, no. No, porque te digo con toda honestidad, yo no soy de halagar, yo soy de conocer la historia de las mujeres, de saber cuántas mujeres importantes han logrado fuera de su país, lo que yo sé que hubieran dado la mitad de su vida por hacer por esa isla donde nacieron, y de cómo en tu caso tener que abandonarla en octubre de 1960, siendo una adolescente. Cuando tú tienes delante de ti en el micrófono a una mujer que ha sido precursora de llevar adelante una institución como la Sociedad Americana del Cáncer, que busca en galas, que busca dinero, que busca la infraestructura para descubrir ese terrible mal, tú no puedes decir que estás halagando por gusto a una persona, y eso es parte de la labor que tú has llevado adelante. Pero ahora quiero que hables tú, Lili Machado. Cuando llegas a Estados Unidos, primero cuando naces en Matanzas, en Cuba, en abril, háblame un poco de tu ambiente familiar y qué pasó con la ruptura con el país y la llegada a Estados Unidos.
Bueno, fíjate, yo te quiero decir también que no solamente me has emocionado, a pesar de que he estado en tantísimos otros programas y televisión hablando, pero el solamente saber que a través de estas ondas radiales yo le estoy llegando a la mujer cubana.
Ajá.
Me tienes emocionada grandemente, porque a pesar de haber salido de Cuba muy joven, 17 años. Para mí Cuba está tan latente en mi corazón como ese día. Yo vengo de un pueblito muy chiquito de la provincia de Matanzas, Amarillas, cerquita de Colón, que era donde pasaba la carretera central. Pero ese pueblecito para mí guarda un lugar muy, muy selecto en mi corazón. Y no se me ha olvidado, al contrario, cada día lo añoro más, pero sin embargo no he vuelto más nunca a él, porque sinceramente, mientras exista ese régimen de horror, de odio y de tanto mal que ha hecho en Cuba, esta que está aquí no vuelve. Porque me sacaron cuando yo estaba en mis mejores momentos de recién casada, con una niña acabadita de nacer. Me tuve que separar de mis padres por primera vez y fue muy doloroso. Pero déjame contarte quién soy. Soy Lilian Sánchez, Sánchez del pueblo, como te dije anteriormente, de Amarillas. Y también me crié en el Ingenio Central por fuerza, porque mi padre trabajaba allí, pero las dos familias, las de mamá y las de papá, eran de Amarillas. Y tengo un orgullo muy grande, te voy a decir por qué. Porque mi abuelo, el padre de mi madre, don Primo Sánchez, educó, enseñó a leer y a escribir a todos los de ese pueblo, como 3 o 4 generaciones. Y en la actualidad hay un busto de mi abuelo en el Parque de Amarillas, que se lo pusieron hace mucho tiempo, pero él se lo ha respetado. Y la palabra no debe ser respetado, porque esa gente no respetan a nadie. Pero han dejado el busto en el pueblo y han dejado el nombre de la escuela del pueblo, Escuela Don Primo Sánchez. Y eso es algo que a mí me llena de orgullo.
No digo yo.
Porque en un pueblecito chiquitico, que tiene lo que le llaman la calle real, y ahora, de que yo me fui, ahora está que no se conoce. Pero es un pueblo bien, bien pequeñito. Pero yo no me canso de decir que soy de allí, porque esa es mi raíz. Allí nací, allí me crié.
Ese es el problema, es que nosotros no nos hemos ido de Cuba, nada más. No nos hemos ido y recordamos, y yo hay veces que cierro los ojos y lo comparto contigo, y lo comparto con la audiencia, no me da pena decirlo. Y yo cierro mis ojos y me recorro la isla de Cuba completa, de cabo a rabo, de Punta de Maicí a cabo de San Antonio. O sea, porque es que son cosas que uno lleva muy adentro. Ahora bien, cuando llegas a Estados Unidos, ¿cómo recompone Lilian Sánchez Machado su vida? ¿Cómo el cambio, el idioma, las costumbres, un exilio no esperado, un cambio de vida total y absoluto? ¿Y cómo superas todo esto y te conviertes en una líder?
Bueno, yo los primeros 25 años de mi vida me dediqué a criar a mis 3 hijos. Y eso fue mi gran labor, porque sinceramente estoy muy orgullosa de ellos, de todos mis hijos. Mis 3 hijos, Lilian, Claudio Antonio y Jorge Luis. Me dedico a criarlos a ellos, pero ya después que se graduó, se fueron para las universidades, yo me quedé en casa muy joven, porque como te dije anteriormente, tuve a mi hija a los 17 años. Me quedé en casa, pues, como aquel que dice, no tenía mucho que hacer. Y me aventuré en probar un negocio, y fue con el hijo de mi amiga Remedios Díaz Oliver, que entonces entramos en un negocio de distribución de comida. Y la verdad que ahí fue donde me aprendí en lo que era el mundo empresarial, y sin saberlo, pues me fue muy bien y me di cuenta que yo lo llevaba en la sangre, porque mi padre en Cuba trabajaba en el centro comercial del Ingenio de Central por Fuerza, como te dije antes, y yo me crié viéndolo a él como bodeguero, ¿no? Que lo iban a visitar los viajantes de comida, los viajantes de todo. Y parece que yo llevaba eso en la sangre y entré en ese negocio, y gracias a Dios me desarrollé en lo que es en la vida profesional. Años después, por razones personales, me divorcié y vendí mi negocio, y entonces me dediqué más bien a hacer la caridad. Ya yo había entrado de voluntaria en el American Cancer muchos años antes, cuando un miembro de mi familia le diagnosticaron cáncer y le dijeron que tenía seis meses de vida.
Vamos a que tú misma, Lili, porque tristemente en Cuba hay cubanos que mueren de cáncer por falta de asistencia médica. Ahí tenemos el caso de Aymara Urquiola, Ruiz Urquiola, que su hermano está batallando para que le den tratamiento en el oncológico. Háblame un poco de qué es lo que hace la Sociedad Americana del Cáncer.
Bueno, la Sociedad Americana del Cáncer lleva más de 100 años en este país. Y es una organización que más dedica fondos a lo que es la investigación.
De la cura.
A descubrir qué es lo que causa esta enfermedad tan increíble, mala, que nos ha llevado a tantos seres queridos. Entonces, o sea, antiguamente, acuérdense que, y eso era mi mente cuando este niño, este sobrino se enfermó, que le dijeron, tienes cáncer, te vas a morir. Y antiguamente lo que yo conocía era que el cáncer era primero que nada para personas mayores, porque yo tuve un abuelo que también tuvo cáncer en Cuba y lo cerraron, le dijeron, se va a morir. No se murió en ese instante, duró 10 años más y se murió del corazón, pero eso era mi idea del cáncer. Entonces, la Sociedad del Cáncer, como te dije, se dedica la mayor cantidad de fondos a pagarle a científicos para que estudien y encuentren la cura del cáncer. Mientras tanto, a través de todos estos años, hemos logrado descubrir con esos estudios y con esa investigación, hemos logrado encontrar lo que es la máquina para hacer la mamografía, lo que es las diferentes drogas para tratar los diferentes cáncer. En fin, la American Cancer ha sido principal en encontrar todas esas medicinas y por consiguiente tenemos hoy en día una sobrevivencia más grande en lo que es algunos cáncer. Por ejemplo, el cáncer, la leucemia en los niños es algo que es hoy en día bastante curable. No curable, pero sino que pueden vivir con esa enfermedad a través de la medicina. El cáncer de pulmón se ha adelantado muchísimo también. Tú me dirás, para el cáncer de seno, antiguamente eso era decirle a la mujer, vas a tener una mutación completa.
Sí.
Y hoy en día, ¿cuántas cosas no se hacen en el cáncer de seno de la mujer? Y también del hombre, pero bueno, sobre todo la mujer, que la estética es algo tan importante que te puedes imaginar. Y en eso es lo que ha adelantado el American Cancer mayormente, en descubrir nuevos tratamientos. ¿Para qué? Para tener más sobrevivientes como tenemos hoy en día, tener una vida mucho más larga. Pero todo, sabes en qué está la llave, y la llave está en la prevención. Y es para mí lo que yo sueño, que un día podamos llegar a esa islita de Cuba, a una Cuba libre, y poder enseñarle a los cubanos lo que es la prevención y cómo prevenir y cómo atenderse para poder luchar con esta terrible enfermedad. Porque yo sé de muchísimos casos, y tú acabas de mencionar uno, de personas que están con cáncer en Cuba que no tienen tratamiento.
No, y es que tristemente, y hay algo más triste todavía, se vanaglorian de ser la potencia médica, sí. no sí. tienen un equipo de investigación que lleva adelante, sino tratar de vender vacunas, tratar de robar dinero, tratar de establecer, ¿no?, ese mercantilismo, ese colmillo fuerte a través de cosas que uno ni sabe si serán o no factibles de llevar adelante. Pero ahí es donde yo decía que Cuba, tristemente por culpa de esa dictadura, se ha perdido de mujeres como Lilian Sánchez Machado, porque no es solamente en este orden en el que ella puede dar fe de su labor filantrópica, sino que ella está casada con uno de los hombres más cubanazos que yo he conocido en mi vida. Está casada con uno de esos hombres que ama Cuba, que respeta Cuba, que se para en medio de el concesionario automotriz más fuerte que tiene quizás el sur de la Florida, y dice: yo soy cubano, y nunca en la vida lo he visto negar de sus raíces, y se llama Gustavo Bozzo Machado. Y con él, Lilian no solamente mueve los hilos de una de las empresas más fuertes, sólidas, que existen, sino que ha creado una fundación, la Fundación Goss Machado y Familia. ¿Y saben a qué se dedica esa fundación? Por eso yo digo y repito, estas son las mujeres que en Cuba hubieran marcado un hito, hubieran marcado un antes y después. Pues se dedica a que los niños de clase pobre, clase media, no regresen a la escuela sin libros, sin mochila, sin lo que necesitan para comenzar ese año escolar. Porque sí, en Estados Unidos también hay niños pobres, pero también hay gente que tiene dinero y que no se lo gasta en fiestas, no se va en barcos lujosos como los hijos del tirano Raúl y Fidel Castro a Islas Griegas, sino que le da a todos aquellos que no tienen. Háblame un poquito de esta fundación y que comenzó, creo que por el año 2008 más o menos.
Exacto. Bueno, fíjate, es que Dios puso la mano en la unión mía y de Goss, porque anterior, Goss es un hombre inmensamente caritativo, tiene el corazón más grande que he visto yo en mi vida. Y bueno, se unió, imagínate tú, se unió a mí, que ya estaba trabajando en esto, y él también ayudaba a la Sociedad Americana del Cáncer, pero aparte de eso hacía su golf tournament, o sea, su torneamiento de golf, que le encanta a él, es su pasatiempo.
Sí, el torneo de golf.
El torneo de golf, gracias. Y entonces, bueno, pues cuando yo me uní a él, que vio como yo trabajaba en el American Cancer, y no solo eso, sino que le dije, pues, ¿por qué no hacemos una fundación? Y la familia de él también y la mía, pues, todo el mundo estuvo de acuerdo, porque así queda algo, estamos dejándole un legado a la familia. Y bueno, hicimos la fundación y empezamos, y se me ocurrió igual, de igual forma, venía el curso escolar y yo veía que habían niños que llegaban a sus escuelas y no tenían una mochila. Y empezamos en el 2008 a celebrar eso y a darle información a los padres que llegaban, sobre todo para devolverle. Fue algo que nosotros pensamos, que sentíamos que le estábamos devolviendo a la ciudad donde tenemos nuestro negocio. Le estábamos devolviendo, le estábamos diciendo gracias por ayudarnos aquí en Hialeah. Y también después cuando compramos en el sur. Y te quiero decir que empezamos con 100 mochilas, las mochilas para ir llevar sus cosas y cuadernos y los lápices y enseres escolares, ¿no? Empezamos con 100 aquí y 100 en Kendall. Y te quiero decir que este año ha sido algo como la culminación de ver todo un trabajo de años, porque tuvimos, según la policía de Hialeah, más de 1,000 personas aquí en el concesionario, dando nosotros las mochilas, y se nos han unido otras personas y otras entidades de la ciudad. Viene la policía a darle, a tomarle las huellas digitales a los niños para que estén bien, bien documentados. El Departamento de Salud viene también y les ha puesto las vacunas. En fin, y le damos una merienda y le ponemos música, o sea, pasan una tarde y les regalamos bicicletas. Yo quiero decirte algo, Cari, que el ver la carita de esos niños cuando reciben la bicicleta es algo que cuando yo me acuesto por la noche, eso no tiene precio. Este año se me acercó una niña. Bueno, pues la niña me pidió eso y yo le dije, mira mi vida, si yo tienes que esperar a que se termine todo porque todos estos niños tienen ticket, pero tú crees firmemente en Dios que te vas a sacar esa bicicleta. Tú sabes que al final la última bicicleta que se rifó se lo sacó la niña.
¿Qué cosa?
Y yo no le podía creer que una niña como de 8 años o 9 años que me dijera, yo nunca he tenido una bicicleta.
Seguro.
Eso era difícil para nosotros. Sin embargo, la niña hacía 6 meses que había llegado de Cuba y me decía que nunca había tenido una bicicleta. O sea, son cosas que uno, que eso no tiene precio, sinceramente. ¿Dónde puede uno ver y estar al tanto de eso y recibir esa sensación tan linda de haberle dado, haberle proporcionado eso a un niño?
Lili, que me queda poco tiempo y quiero, bajo ya tu experiencia de haber, porque todo esto que tú has logrado, Lilian Machado, se logra cuando se tiene libertad. En Cuba, exacto, hay miles de mujeres que quizás te están oyendo en este momento, tienen esas inclinaciones, tienen esas facultades, el ansia de servir, pero tienen un yugo puesto en el cuello que se llama dictadura. Si tú pudieras pintar la Cuba del futuro y en tus manos estuviera llevar adelante el primer proyecto, ¿cuál sería de todos ellos?
Bueno, el primer proyecto que yo llevaría, y sueño con eso, el día que yo pueda llegar a una Cuba libre y pueda llegar a mi pueblo, como es natural, que es lo primero que pienso, y poder poner allí una oficina y una clínica donde puedan ayudar a todas las personas, primero que nada enseñarles lo que es la prevención, a que se cuiden. Y segundo, poderles, a través de otras instituciones también, llevarle tratamiento para el cáncer. Yo perdí a mi madre y a mi hermano de cáncer, y no quisiera que nadie pasara por esa sensación y ese dolor tan grande. En Cuba le diera mi corazón y le diera todo lo que tengo y puedo a Cuba, porque sé que Cuba se va a levantar el día que le quiten ese yugo tan tan fuerte y tan 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 malo que tiene en estos momentos. Crean que eso se puede hacer. La mujer cubana es una mujer fuerte, decidida y con valor. El ejemplo lo tenemos en Cari Roque, por favor.
No. El ejemplo está en miles de mujeres que verdaderamente marcaron la diferencia cuando dejaron su vida, su carrera, su familia, porque ellos son tan malos, son tan crueles que todos los días nos daban la razón del por qué estar allí. Lilian Machado, gracias. Gracias por ser una mujer cubana. Gracias por compartir tus experiencias. Y bueno, cuando vayamos para Amarillo, yo voy contigo.
Amarilla.
Yo voy contigo. Y yo, lo único que hago es llevarte los papeles para que tú pongas en función todas esas lindas ideas que tú tienes. Muchísimas gracias.
Amén. Y gracias a ti por darme esta bella oportunidad que no se borrará de mi corazón.
Un beso bien grande. Esto es Mujeres de Cuba. que cuando se tiene libertad y se ama a un país y se recibe un pedazo de libertad en un país extraño, uno no es egoísta y le devuelve al país parte de lo que te dio. ¿Qué no le darías al tuyo si llegas a regresar y puedes hacer por él todo lo que los otros han destruido? Con esto me despido. Hasta el próximo fin de semana en Mujeres de Cuba. Tengan todos muy buenas tardes.
Manos, un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este segmento que es para usted, tu salud en tus manos. Aparentemente, los científicos que están enfrascados en estudiar este tipo de coronavirus y la enfermedad COVID-19 están confirmando que no se puede hablar de segunda ola, porque no tiene sentido. Cuando me refiero a segunda ola, es como un segundo incremento en el número de casos de COVID-19, como si hubiera habido una primera ola y después un descanso y una segunda ola, porque es lo que muchas personas, las diferentes comunidades y países del mundo comentan. Sin embargo, la advertencia es sobre la Organización Mundial de la Salud y la expansión de la pandemia, y ellos plantean que hay una única y gran ola con altos y bajos, o sea que la primera ola nunca se ha ido. Y no sé si recuerdan que al principio nosotros comentábamos que los científicos estaban muy esperanzados en que cuando llegara el verano, pues íbamos a tener menor número de casos porque quizás el virus se iba a atenuar debido a las altas temperaturas del verano, lo cual está demostrando que no está siendo así. Básicamente, este es un virus, primeramente, que siempre está sorprendiendo a todos los científicos y los pronósticos que hubieran podido dar, comparándolo obviamente con otros virus conocidos. Este virus no es un virus estacional. No aparece como las olas estacionales del virus de la gripe o la influenza. Eso pasa en muchos países del mundo. Básicamente, este es un virus que aparentemente está demostrando que le gustan todos los tipos de climas y que el error está, y por eso se ve el aumento en los números de casos actualmente en muchos países, Estados Unidos en primera línea, debido a las reuniones que se hacen, las personas han decidido por cuenta propia, individual, que la pandemia ha terminado, el no respetar las medidas de prevención, el no respetar el distanciamiento social, el reunirnos en familia porque extrañamos mucho a nuestros seres queridos y no podemos evitar el reunirnos, el abrazarnos, besarnos, el estar en contacto. Esa es la causa principal por la cual estamos viendo el aumento en número de casos en muchísimos países y, como dije, Estados Unidos como número uno. Con lo cual, los científicos y especialmente en la Universidad de Johns Hopkins aquí en Estados Unidos, que tiene las estadísticas muy actuales, hasta este momento se han contagiado 17 millones de personas y han fallecido 660 mil a causa del coronavirus. Entonces, como sabemos, el país más afectado es el nuestro, acá en Estados Unidos, con más de 4 millones de contagios y cerca de 150 mil personas que han fallecido. Tengamos en cuenta que el virus va a continuar entre nosotros, que las medidas de prevención hay que enfatizarlas todos los días hasta que aparezca una vacuna que sea la adecuada y la eficaz para tratar de controlar esta pandemia. Soy su doctora Maritza Fuentes. Me puede escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar, escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes, de lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.